De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Seguimos, los de hoy en Madrid, la 1:05 de la tarde, el tiempo va pasando poquito a poco y efectivamente, bueno, pues nos marca que en nada, en tan solo ya 55 minutos, tendremos que ir poniendo nuestro punto y final a este programa en su edición del lunes, ese lunes que cada vez estamos odiando menos, cada vez nos está gustando más, teniendo en cuenta todo lo que está pasando en este programa. Nos queda todavía, bueno, pues hablaros de un espectáculo que va a llegar los próximos 25, 26 y 27 de mayo esta semana en el Teatro Nuevo Alcalá, donde vamos a conocer a la que se ha convertido en la primera orquesta sinfónica de guitarras eléctricas del mundo. Música clásica a ritmo de guitarra eléctrica y en el que yo creo que nos vamos a sorprender en alguna que otra ocasión escuchando los sonidos que salen de la guitarra eléctrica y que da la sensación de que se podría convertir en cualquier otro instrumento musical. Vendrán nuestros compañeros de Aquí no hay playa con su particular retroceso y terminaremos el programa, ya sabéis, con esa canción que sonó en su día en cinta de cassette. Manolo Calderón, muy buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal? De nuevo.
Que tenemos que saber cuál era ese as que tenías guardado bajo la manga y, bueno, pues la segunda aportación ahí al mundo musical.
Pues músicas para un día como un lunes.
¿Sí?
Músicas primaverales, músicas con...
Bueno, la primavera.
Pero ya verás,
yo no la veo mucho, ¿eh?
Ya verás cómo la vas a ver con las músicas de esta banda de Milwaukee, que acaban de publicar su segundo LP. Ellos se llaman Sugar Stems y su segundo álbum, Can't Wait. La banda se forma en el año 2007, son dos chicas y dos chicos que ya habían pasado por otros grupos. El grupo comienza con las influencias de los Kings, Elvis Costello, T-Rex, Green Day, suena mucho a Green Day, pero también a los Pretenders o a Covelli o Elástica, ¿no? Toda la producción del grupo se centra en Europa, a pesar de que ellos son de Milwaukee, y se hace en el sello Buckle Records, que fue quien les editó su primer single y su primer LP editado en el año 2010 bajo el título de Sweet Sound of Sugar Stems. Este es el segundo álbum, Can't Wait, Sugar Stems. Para disfrutar de canciones veraniegas, rock and roll alegre y divertido que nos llevan, como digo, a sonidos como Las Gogós, Pretenders, Ecobelli, sin olvidarse de los grandes grupos de los años 60 como los Kings, a que siempre utilizan como referencia. Ellos ya venían de otras bandas, es una pareja, o sea, son dos parejas, chico-chica, y se llevan bien, o sea que el chico toca la batería, una chica toca el bajo y los otros chico y chica se hacen cargo de las guitarras, ¿no? Tienen experiencia porque ya pasaron por otras bandas como los Flips y los Browns, dos bandas norteamericanas dedicadas al mundo del garaje. Estos son Sugar Stem. Sacaron el álbum el 21 de diciembre del año pasado, 2012. Estaban asustaditos porque pensaban que nunca iban a poder disfrutarlo. No creían que se iba a acabar el mundo ese día, como decía el calendario maya. Y estaban convencidos, pero convencidos, ¿eh? Vamos a sacarlo, oye, si pasa algo, pues que pase, ¿no? Y fíjate, es un gran LP, este segundo LP de Sugar Stems, que triunfa más en Europa que en su propio país, ¿no? Que en Estados Unidos. Aquí en Europa los tratamos con cariño, con admiración. Sin embargo, en Estados Unidos, cuando tocan en algunos sitios, les mandan que bajen la música.
Pero bueno.
Lo cual, aquí en este país, esas cosas no se hacen.
Es más, te gusten o no te gusten, en la vida le pides a un grupo que baje la música. Si no te gusta, te vas, tú.
Pero allí son así, ¿no? De aquella manera. Si no, te tiran una cerveza a la cabeza y el concierto se acaba arreglando de esta manera, ¿no?
Así que me pidan que baje la música, claro, si la opción es botellazo.
De hecho, algunos de los conciertos los tienen que hacer en acústico porque por la zona en las que ellos transitan, que es Milwaukee, yo de Milwaukee solo conozco Harley Davidson, o sea que entonces por allí, por todo lo que se mueve por allí, pues deben estar un poco de los oídos de aquella manera, ¿no? Entonces sus conciertos los tienen que hacer en acústico por aquella zona, ¿eh?
Sí,
¿no? Cuando
vienen
aquí
en Europa
y se desmaya todo el mundo con este segundo LP que se llama Can't Wait.
Desde luego que pidan que bajen el volumen con lo bien que suenan estos chicos y además que nos transmiten efectivamente, como decía Manolo, ese buen rollo de la primavera, del verano, que algún día llegará, no sé cuándo, pero yo estoy convencida. Jacob Petrus, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que algún día llegará, pero me tuvo que fastidiar para que finalmente... Mira que yo pensaba que este invierno me había salvado yo de los catarros, porque me había salvado, ¿sí? No había cogido ninguno. Y mira cómo estoy.
Pero esto te ha pasado por imprudencia, por desconocimiento, imposible.
Pero vamos a ver, por desconocimiento no, porque tú me lo estabas contando, pero por imprudencia tampoco. Es que por mucho ya que te abrigues, ya estos cambios,
el
cuerpo ya no los tolera.
Deberíamos hacer, Manolo, una descripción de cómo está Belén en estos momentos, porque aparte de un abrigo de cuello
alto...
Lleva
un fular como el de Tito.
Ostras, sí.
Y el Barça.
Ah. Pero bastante más apretado que el de Tito.
Pero es que lo gracioso del caso es que llevo cuello alto debajo.
Bien,
mira,
bien.
Yo ya que no me entre ni una pizca de nada. Tú sabes lo que duele.
Ya.
Tú sabes lo que duele la garganta.
Me imagino.
No quiero saberlo.
Más cornas da alambre.
Pero si ya estábamos con una temperatura maravillosa, ¿para qué tuvimos que volver atrás?
Sí. Me ha hecho gracia el comentario que decías que posiblemente algún día llegaría
algún
la primavera.
Algún día, sí, yo estoy convencida de que
yo
algún día.
Yo te añadiría a lo mejor algún año.
Hombre, no me digas eso, que me deprimo.
Bueno. No va. O sea, va con segundas. O con primeras directamente. A ver.
Habla y explícate.
Hoy hemos mirado un poco los mapas para lo que queda de mes. Algo más optimistas podemos ser, pero no llegaremos a lo que acostumbra hacer a finales de mayo.
Las primeras comuniones van a ser pasaditas por agua.
No tanto. Parece que ahora sí entramos en una fase un poquito más estable.
Pero de Rebequita.
Pero sí, no, más allá de 22, 23 grados le cuesta... Y por correspondencia de madrugada, pues seguiremos con menos de 10, con 10 grados. Es decir, le va a costar, ¿eh? No apunta ni mucho menos a que hasta finales de mes vayamos a tener...
Hacía rasquilla ayer, ¿eh?
Sí.
¿Y hoy?
Podéis decir frío tranquilamente. Esta mañana entre 4 y 6 grados en muchas zonas del área metropolitana. No estoy hablando de la sierra, sino del área metropolitana. Esta semana vamos a subir un poquito, no mucho más. Mañana 17 de máxima. Una mínima de unos 7, sigue siendo un poquito de frío y a mediodía no es mucho calor, y como mucho hasta finales de semana, si acaso el fin de semana, que sería el mejor momento, hay que ser optimistas de cara al fin de semana,
venga,
con
vale.
22-23, y para de contar, es decir, que se estará muy bien, pero claro, contando que es que teóricamente...
Pero al sol.
Claro, al sol, y eso a mediodía... Luego de madrugada enseguida bajará la temperatura hasta unos 10 grados o incluso un poquito menos. Claro, contando que teóricamente en 3 semanas abren las piscinas, ¿no? Más o menos.
Es verdad.
En principios de junio deberían abrir las piscinas. Este año a lo mejor las abren, pero desde luego la temperatura del agua...
Creo que se lleven los patines de hielo igual, ¿no?
Más o menos.
O el traje de neopreno, al menos para bañarse con traje.
Se bañarán los de aquí. Las piscinas de la sierra tienen que tener un agua absolutamente, vaya, congelada.
Frías.
Muy fría este año. Así que bueno, vamos a ver cómo transcurre, a ver si se equivocan un poco los modelos. Pero en principio los próximos días, como vamos a tener... un tiempo más anticiclónico, es decir, que prácticamente ya mañana va a dejar de llover. Hoy todavía chaparrones y tormentas, mañana solo alguna gota, y en la sierra sí todavía puede caer un poquito más, pero a partir del miércoles en principio ya deja de llover. Y las temperaturas que irían subiendo, como ya hemos dicho, pues hasta esos 22-23 como mucho, y sobre todo a partir del miércoles, jueves, ya con cielo prácticamente despejado. Así que, bueno, optimismo, pero estos días todavía con un anticiclón marcando vientos de norte, y eso va a evitar que la temperatura, al menos hasta finales de mes, se dispare mucho. Sí que va a subir indudablemente, pero no parece que se dispare, ni mucho menos afrontemos unos días de calor, como ya debería ser a finales de mayo. Cuando digo calor, ya cerca de los 20 largos, rozando los 30. Bueno, pues esto de momento no se ve en los mapas.
Toda esta semanita... Bueno, pues con el cuello alto, que ya no me lo quito yo hasta que no me cure, ¿eh?
Pero así te vas a poner mal ahora de abrigarte demasiado.
Que me des sarampión, ¿no? Como
también,
a los niños.
Sí, esto también pasa, ¿eh? O sea, todo con mesura.
Mira, también te digo una cosa. Yo ya hasta el 40 de mayo no me quito el cuello alto.
Este año me parece que...
Te lo digo yo
hasta,
de verdad.
Que hasta el 60, por cierto, que nos preguntaban mucho después de la granizada que ayer hubo en diferentes puntos de la comunidad, pero por ejemplo en el centro de Madrid, si hoy se podía repetir. Hay riesgo, pero bastante menos. Dentro de este proceso de menos inestabilidad en la atmósfera, a partir de mañana, desde luego ya no hay riesgo de granizadas, hoy podría caer alguna, pero no es el mismo escenario que ayer, no es tan probable.
Aparato eléctrico sí que hubo mucho ayer, ¿no?
Sí, otra vez, claro, son tormentas. Generalmente para que granice tiene que ser una estructura nubosa bastante considerable, y generalmente si es capaz de generar granizo, pues también es capaz de generar descargas eléctricas. Hoy vamos a contar seguramente, o si no esta semana, el experimento este por si alguien se vuelve a encontrar con alguna granizada. La de ayer no daba para tanto en Madrid. Eran pelotitas de granizo
y poco más.
Y redonditas, tamaño garbanzo.
Sí.
Y poco más, pero si algún día alguien se encuentra una granizada un poco más grande, con piedras de granizo un poco más grandes, creo que lo hemos contado alguna vez, pues repetimos, que coja la piedra de granizo, que la parta por la mitad, y dentro es muy probable, si la piedra de granizo tiene un tamaño considerable, que aparezcan unos anillos parecidos a los anillos de los árboles.
Ah.
Cada anillo es una vuelta completa que ha dado esa piedra de granizo dentro de la nube. Como cada una de esas vueltas, las condiciones meteorológicas dentro de la nube no son exactamente las mismas, la temperatura y la humedad varía, la textura del hielo es distinta, y por lo tanto en cada vuelta, digamos que la pelota se va rebozando de hielo, y por lo tanto ese rebozamiento, no sé si se puede decir así, ese rebozamiento tiene unas características distintas, como curiosidad para ver cuántas vueltas. A veces conseguimos ver algunas piedras de granizo que han dado 3 o 4 vueltas dentro de la nube. Es también para entender la locura que hay ahí dentro para conseguir que una piedra de granizo baje y suba dentro de la nube.
La verdad que
por
sí.
Por eso los aviones no se meten ni locos en una nube de tormenta, desde luego.
Lógicamente, que sería una cuestión ya muy peligrosa. Pues la próxima vez que nos encontremos ahí con un granizo en condiciones, un granizo así gordote, lo partimos por la mitad y lo comprobamos.
Sé que sobre todo tú, Belén, si un día te encuentras con una granizada de este tamaño, sé que lo que vas a hacer es coger la piedra de granizo.
¿Perdona?
Meticulosamente, pero partirla y hacer un análisis.
Tú no sabes lo curiosa que soy yo, efectivamente saldría. Y además saldría en plan kamikaze, sin pensar si me dan la cabeza
sí,
o no.
Sí, habría que hacerlo ya una vez se calma, ¿eh?
Que yo me conozco y saldría corriendo antes de que se fuera por ahí la bola. Yo me digo, esa es mía. Y luego me vería y dice, ay, que me ha dado, y qué frío
favor,
he pasado.
No. Afortunadamente aquí no pasa, pero en la India, por ejemplo, sí, a veces, desgraciadamente, las granizadas han provocado la muerte de algunas personas.
Hay que tener cuidado. Bueno, yo te prometo que seré prudente. Pero cogeré
la
bolita para poder partirla por la mitad con casco, efectivamente, si hace falta. Jacob Petrus, gracias.
Hasta mañana.
Manolo Calderón, gracias también a ti.
A ti, Belén, hasta luego.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño, ¿el niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hemos encontrado con un puñado de locos encabezados por nuestro siguiente invitado, el músico y compositor Pablo Salinas. Ellos decidieron juntarse y crear la primera orquesta sinfónica de guitarras eléctricas del mundo, Sergio.
Sinfonity es el nombre de este proyecto. Cuando arrancaban, se dijeron, si somos capaces de llevar a nuestro terreno, ¿no? Lo estamos escuchando, las cuatro estaciones de Vivaldi, ya podemos tocar cualquier cosa.
Hay que decir además que Pablo Salinas, el director de esta orquesta, asegura que a todo el mundo le gusta Vivaldi. Lo que pasa es que hay quien todavía no lo sabe. Vivaldi fue el principio, pero ahora llegan al Teatro Nuevo Apolo de Madrid con nuevo repertorio.
La cita este sábado, el domingo y también el lunes de la semana que viene, para que quede claro, 25, 26 y 27 de mayo.
Por cierto, todo lo que vais a escuchar o todo lo que estáis escuchando ahora mismo son guitarras.
Guitarras eléctricas que cada miembro de la orquesta toca de un modo diferente para imitar la música de un violín, de un piano o de una flauta.
Todo un clásico, Ravel, su bolero, interpretado solamente con guitarras por la orquesta Sinfonity, formada por músicos de guitarra eléctrica, amantes, obviamente, de la música clásica. Pablo Salinas, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Que nos cuesta realmente creernos que todo esto son guitarras eléctricas, que no hay ningún otro instrumento.
Bueno, entiendo, primero buenos días a todos y entiendo, por un lado, el estupor, ¿no? Porque efectivamente es la primera formación de este tipo que hay en el mundo, es un experimento que nunca se ha hecho y que, bueno, en este momento hemos conseguido sacar a flote con bastante éxito y además es que creemos que el sonido es bastante fiel al espíritu de la obra. Entonces, realmente no era tan importante hacerlo con guitarras eléctricas como hacerlo bello. Y la búsqueda de la belleza que hay en esas obras es lo que estábamos persiguiendo. Eso sí, lo hacemos con nuestros instrumentos, porque es un instrumento de nuestra generación, es un instrumento con solo 60 años de historia, que tiene mucho que decir. Y creemos que tiene la oportunidad de conectar con todas las generaciones, con las intermedias, con las veteranas, con las venideras, a través del lenguaje maravilloso que es la música, sobre todo cuando las obras musicales que interpretamos en esta orquesta forman parte de una herencia cultural maravillosa como es la música clásica de nuestra historia europea. Claro que sí.
Insistimos, la primera formación de estas características. Y claro, Pablo, uno se pregunta, ¿por qué nadie ha llevado esto a cabo antes?
Bueno, yo creo que a todos se nos ha ocurrido de pequeños si fuéramos 22 jugadores contra 11, ¿no? Si menos es más, cuanto más es más, ¿no? Y realmente concebirlo es muy fácil, pero para que se hiciera realidad han tenido que transcurrir un montón de casualidades seguidas. Esta orquesta nació para hacer la banda sonora de la obra de teatro La Avería, dirigida por Blanca Portillo, que obtuvo 5 Max, y bueno, yo tengo el privilegio de hacer sus bandas sonoras, y esta vez se me ocurrió hacer una orquesta de guitarras eléctricas por aquello de que nunca se había hecho y con el ánimo de crear un espacio sonoro genuino y único para el trabajo, ¿no? Lo que sucede es que el hallazgo fue sobrecogedor incluso para nosotros mismos, y aunque lleva muchísimo trabajo y muchísima disciplina poner en pie una propuesta de este tipo, hemos de admitir que después de 2 años estamos en disposición de mostrar un espectáculo de mucha categoría. Estamos muy orgullosos de tener la oportunidad de presentarlo en vuestro programa.
Yo te lo preguntaba por eso, ¿no? Porque sí, yo quería insistir a que a la gente le quede bastante claro todo el trabajo que hay detrás, todo el tiempo, ¿no?, que habéis estado trabajando, investigando para que este proyecto sea una realidad. No es que a Pablo un buen día, que lleva 30 años en esto de la música, diga, ¡ay, se me ha ocurrido esto! ¡Venga, chaval, vamos a juntarnos! ¡Venga, aquí! No, no, que esto tiene sus pasos, ¿no? Porque, claro, hay que conseguir que esas guitarras imiten la sonoridad de otros instrumentos, además.
Bueno, ciertamente, como decía Mau, toda gran marcha empieza con un pequeño paso. A mí se me ocurrió escribir un requiem barroco y tocarlo. Entonces, al crear esta banda sonora para esta obra, pues me encontré con una colección enorme de problemas y, sobre todo, la visión de una oportunidad única. Cuando presentamos nuestro primer trabajo con la orquesta, recibimos unas críticas que no esperábamos. Nos escribió Leo Brouwer, uno de los guitarristas clásicos vivos más importantes de nuestra historia, y nos invitó a participar en el Festival de Vivaldi en La Habana en este mes de octubre. Estamos cerrando compromisos internacionales. Ha sido una gran sorpresa. Lo más bonito es que nuestro público incluye la niña de 5 años y el abuelo de 80, ¿no? Y los hemos visto juntos, aplaudiendo, ¿no? Uno dice, ¡bravo, bravo! Y aquella niña de 5 años que me miraba con esos ojos tan lindos y que a punto de llorar yo, quiero decir, ¿no? Creo que este espectáculo, a lo largo de eso de 2 años de un esfuerzo concienzudo y una especie de filantropía musical, porque lo hemos considerado como unas vacaciones estudio, hemos conseguido formar una formación, o sea, una orquesta de mucha calidad, y hemos trabajado muy concienzudamente porque somos profesionales de la música y queremos ofrecer un espectáculo del más alto nivel. Bueno, dentro de nuestras posibilidades, pero está todo el mundo muy contento, muy entusiasmado, y hemos tenido una extraordinaria acogida de público, lo que revela que es que siempre hay momento para escuchar una música bella y siempre hay momento para perseguir la belleza. No se trata de encontrar el impacto de lo moderno aquí, sino además de eso es toparse de frente con un tesoro, que te vayas a tu casa cantando El amor brujo de Falla o El bolero de Ravel, ¿no? Y son tesoros que se quedan y se comparten, no hay que comprarlos, no hay que compartirlos.
Y que es verdad que muchas veces pasa con la música clásica, ¿no? Que la dejamos ahí a un lado simple y llanamente, sí, por eso, por ser música clásica, por ponerle esa etiqueta, y tú lo decías, ¿no? Vivaldi. Sí. A todo el mundo le gusta, aunque algunos no lo sepan.
Claro que no lo saben, sí. Esto es una cuestión de encontrar la manera de comunicar. Es muy difícil. Cuando se trata de una música que exige un gran empeño por parte del oyente, encontrar una empatía instantánea, ¿no? El jazz, como la cerveza, no le gusta a los niños. Es demasiado complejo, la cerveza está amarga, ¿no? Yo soy una gran amante del jazz, no bebo cerveza, pero no será porque no lo he intentado. Lo amargo me sigue resultando amargo, ¿no? Ajá. Lo que veo en este caso es que el repertorio de Sinfonity son piezas inolvidables, son piezas insustituibles, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el bolero de Ravel, tocamos efectivamente Vivaldi, pero tenemos piezas de Mozart, de Prokofiev, tenemos de Rimsky-Korsakov, tenemos piezas de los mejores compositores, ¿no? De Falla también, de Mascagni, de Bach, por supuesto, de quien decimos que es el Antiguo Testamento de la música, y en buena lid lo es, porque ha abierto un vehículo enorme a través del, del metalenguaje de la música. Eso es lo que nosotros estamos explorando. Uh-huh. Y por eso estamos haciendo un espectáculo que es muy bonito de ver. Es
que, ¿Qué se va a encontrar, Pablo?
Y lo vamos a ver dentro de nada.
En el teatro, en el Nuevo Alcalá.
La semana que viene, sí, en el Teatro Nuevo Alcalá, el 25, el 26 y el 27, ¿me dejáis que haga la cuña?
Sí, claro,
por eso he venido, por eso te hemos invitado.
No, para nosotros es muy importante porque hemos tenido mucho éxito en nuestras tres primeras actuaciones y bueno, que estamos intentando ratificarlo con una afluencia de público que nos estimule, porque claro, hoy en día este tipo de iniciativas depende mucho del empréstito del público hacia nosotros, ¿no? Tengo que decir que hemos tenido una acogida excesivamente feliz, bueno, mucho más de lo que esperábamos, ¿no? Y confío en que ahora que lo hemos hecho bien y a lo grande, tengamos un espectáculo estupendo. Esta mañana he estado viendo a Juanjo Llorens, el técnico de luces, que ha recibido el Max la semana pasada. A mí me han dado uno hace dos semanas por una banda sonora. Estamos en racha, ¿vale?
Festival de Málaga.
Sí, gracias. Estábamos en racha con estas cosas. Entonces, creemos que debe ser ahora y hemos puesto nuestro máximo empeño y nuestra máxima ilusión. Vamos a tener un espectáculo en gran formato, con una escenografía extraordinaria, con unas luces maravillosas, como os he dicho. Repertorio renovado que recorre pues un montón de pulsiones de emociones, ¿sabes? Sobre todo, es un concierto que habla de la emoción y los sentimientos. Es un concierto que va directamente al corazón, porque así son estas obras, ¿no? No son obras musicales que te conmueven o que te hacen moverte sesudamente la cabeza a través de los intervalos y las aliteraciones musicales, ni tampoco es una música deportiva como esa que se baila los fines de semana a los chiquillos, ¿no? Es una música que dice que es transversal, que traspasa. Y eso es realmente el activo de esta orquesta. Y el sonido es único en el mundo, es indefinible, ha suscitado la atención de todo el gremio de la música clásica y también de los guitarristas, porque el Steve Harris, el bajista de Iron Maiden, es declarado fan de Symphonity. Y bueno, en fin, tenemos un colectivo muy abierto de gente que le gusta esto. Y eso, ahí es donde hemos descubierto el filón.
Hacer artistas invitados.
Claro.
¿Perdón?
Hacer alguna función de artistas invitados.
¿Y viene un guitarrista de tal grupo?
Sí, hemos recibido muchas propuestas, la verdad es que sí. Lo único que pasa es que en este momento queremos mostrar lo que es Symphonity, ¿no? Uh-huh. Queremos mostrar lo que es el hogar, este, ¿no? Es una orquesta prodigiosa, lleno de talentos, que han hecho un esfuerzo maravilloso en conjunción y empatía total y hemos llegado a tener un resultado muy brillante, ¿no? Pero por supuesto que hemos pensado. Y todas las baterías de la ciudad me han dicho, oye, tío, yo quiero tocar aquí con vosotros, imagínate.
No, solamente guitarra por ahora.
Claro, en realidad no se trata de si los instrumentos que usamos... Los instrumentos que usamos son mágicos, nos gusta a todo el mundo. Le gusta a los jóvenes, nos gusta a nosotros, nos gusta a todo el mundo, pues es un instrumento nuevo. Lo que sí que queremos poner en valor es la belleza de la música de estos compositores, ¿no? Magistrales, a quienes rendimos homenaje. Y no solo a ellos, también rendimos homenaje a los músicos, ¿no? Porque a ver, una carrera de violín se toma 8 años, ¿no? De disciplina. Yo he estudiado órgano, también el pedal, es algo parecido a bailar ballet, ¿no? Entonces, el privilegio de estar en un foso interpretando esa música es un homenaje que nos queríamos dar nosotros y es un homenaje que rendimos a las orquestas de música clásica. Y eso lo hacemos con muchísimo cariño y muy escrupulosamente.
Y me pregunto yo, ¿cualquier obra, cualquier compositor podría ser, diríamos, parte de Symphonity, de este proyecto?
Sí.
¿Sí?
Sí. Tú te das cuenta que los niños hablan, nazcan donde nazcan, ¿no?
Sí.
La música es un lenguaje, ¿no? Entonces, lo único que se trata es de traducir la orquestación original de alguna forma más o menos ingeniosa y sobre todo muy respetuosa y escrupulosa con lo que la partitura dice. Y hacemos una traslación, un arreglo, en realidad lo que hacemos es poner nuestros dedos a tocar como si fuéramos oboes o fagots, porque no utilizamos ningún efecto digital ni nada extraño, es el sonido de guitarra eléctrica que a todos nos gusta, ¿no? Se trataba de hacer una cosa genuina, en el que lo primero es la calidad y el esfuerzo premiado y el instrumento que nos gusta, ¿no? Entonces es un espectáculo muy directo, muy nítido y muy sincero en este sentido. Tocamos todas y cada una de las notas de las obras que pretendemos interpretar y claro, nos pegamos con nuestras guitarras eléctricas para que suene raro. Hay un momento en el que la gente se olvida que está oyendo guitarras eléctricas. Sí. Eso es lo más bonito.
Eso es buena señal,
entonces,
claro.
Eso es lo más conmovedor que eso y la niña con los ojos que me mira, ¿no?
Porque momentos
que
te hizo llorar.
Que han quedado ahí. Sí, Pablo, sí. Desde la ignorancia yo te pregunto. Tú mencionabas, por ejemplo, al guitarrista de Iron Maiden hace un segundo. Cualquier guitarrista que conocemos, ¿no? Leyendas de la guitarra de grupos, ¿podría tocar música clásica con la guitarra? O también hay que... claro, la orquesta, yo creo que aquí se juntan dos
en
perfiles,
esa
¿no?
Del estudio clásico,
sí, para formar parte. Claro. Sí. De formar parte, ¿no? Y así quiero poner también en relevancia el valor, el trabajo y la maestría de los que forman parte de la orquesta. No solamente que sepas tocar la guitarra eléctrica, sino también tienes que tener tu formación de música clásica, ¿no?
Tienes que saber leer o tener una carrera de clásico. Mira, tenemos el guitarrista de rock muy significado de Madrid, que es Luis Cruz, que es un absoluto as de la guitarra y se saca las cosas de oído. Tenemos al productor de Sabina, al escritor de Estopa, tenemos figuras aquí dentro de la orquesta, tenemos un guitarrista de lo más granado y lo más exquisito, ¿no? Yo mismo he sido productor, o sea que me dedico a hacer cosas, pero este es el proyecto de nuestra vida. Uh-huh. Para mí y para ellos. O sea, nunca hemos estado tan convencidos de que hacer algo tuviera tanto valor para un músico, ¿no? Y tenemos no la sensación de que estamos haciendo proselitismo de la música clásica, sino que estamos compartiendo un tesoro y que estamos divulgando una belleza que las primeras personas a las que traspasa es a nosotros. Entonces, hemos dejado en segunda consideración si es difícil, si no es difícil. Vaya que es difícil, tengo los dedos hervidos de tocar, ¿no? Pero a eso hemos venido. Ya te digo que es nuestro primer proyecto. Es mi primer proyecto profesional. Mira que llevo 35 años casi dedicado a la música y he tenido muy buena fortuna, la verdad, que no me puedo quejar, ¿no? Y esta es la primera vez que he dicho, me voy a por todas. Esto es bello y esto le gusta a la gente y esto es sincero, genuino y está genial.
Y da la sensación de que no te ha costado mucho convencer al resto de maestros, ¿no?
No, es al contrario, ha habido una selección bastante rigurosa, ¿no? Porque claro, no puedes comprometer a un compañero que no sabe con lo que se está enfrentando. Tened presente que el concierto número 4 de Beethoven son, si sumas las notas de teclas al piano, una tras otra son 50 toneladas. Hay 71.000 notas en el concierto 2 de Rachmaninoff, ¿no? Las cuatro estaciones, el concertino contiene 18.640 notas. Eso son los alemanes que se dedican a contar estas cosas. ¿Cómo es posible que una mente de un muchacho de 8 años o un zote como yo seamos capaces de recordar esa colección tan inacabable de números que en el fondo son, si do es un 1 y sol es un 5, esa enorme cantidad de números? ¿Cómo es posible? Pues porque la música tiene un significado per se. La música es un lenguaje que si se comprende es mucho más bello que si se aprende. La educación tradicional, la pedagogía del conservatorio nos obliga a aprender. Es como si te dijera, ahora recita un poema en finlandés, mientras lo hagas bien lo pregunto, ¿no?
Y yo como me lo he memorizado soy capaz de decírtelo.
Eres capaz de decir exacto.
Pero no me estoy enterando de nada de lo que te estoy diciendo.
Exacto. En tanto que la música es un medio de comunicación, nosotros intentamos que se aprenda. Entonces por eso lo queremos divulgar así. Desprovisto de toda la impostura decimonónica, la aristocracia musical o de la pedagogía excluyente, ¿no? Estamos convencidos de que, bueno, si la gente ve unos zapatos y tiene frío en los pies, se los pone. Y estamos convencidos de que este repertorio es tan hermoso que cuando prestas 5 minutos de atención, te transforma. Uh-huh. Y como dice el Talmud, si cambias una vida, cambias el mundo entero. Por eso yo, esta orquesta sigue por esa niña que lloraba y por ese doctor Barraquer que decía ¡bravo, bravo! Al lado yo. Era una situación que nos ha llevado hasta aquí. Estamos muy felices de poder ofrecer este espectáculo el día 25, 26 y 27.
Teatro Nuevo Alcalá.
Gracias, bonito.
Sobre este, ya que estamos hablando de cómo va a ser lo que vamos a ir, lo que vamos a ver, la puesta en escena, cómo vais vosotros vestidos para la ocasión.
Estamos guapísimos. Hemos tenido... ya te digo, como consecuencia del entusiasmo que ha despertado nuestra propuesta, hemos conseguido unos socios que, productores que se han echado la manta a la cabeza, han apostado con una nobleza enorme por nosotros y estamos unidos a piñón. Y tienen mucha experiencia en montaje de espectáculos y están resueltos a hacer que no solo sea el sonido, sino que sea lo visual. Pero hemos hecho grandes mejoras desde nuestros llenos en Madrid. Abrimos también el Festival Actual en Logroño con un éxito de público estupendo. Y hemos estado sin descansar un solo día hasta hoy. Uh-huh. totalmente consagrados a que este espectáculo suba la nota. Y la hemos subido mucho. Estamos confiados de que si nos habéis visto, os va a gustar mucho más. Y si no os habéis visto, pues será como perfecto con algún pequeño defecto para poder criticar. O sea, como os gusta.
Y para tener ganas de más. De la próxima vez que vengan, yo voy ahí corriendo a verlos. Sábado 25, domingo 26 y lunes 27 de mayo, Teatro Nuevo Alcalá.
Yo insisto que no desaprovechen la oportunidad, porque con esas cosas pasa lo que pasa, que luego se los empezarán a rifar en Estados Unidos, sí, en media Europa, y luego estaremos pendientes de la agenda para ver cuándo vuelven a Madrid.
Afortunadamente es así, tenemos propuestas de todas partes del mundo. Ten en cuenta que es una oferta insólita. Disculpa. Cuando hicimos nuestra primera actuación, salimos a estar en el periódico de la Isla de Pascua, en los periódicos de Somalia.
Habrás guardado los recortes, ¿no?
Bueno, ahora todo es digital, los recortes digitales.
En su Facebook de Symphonity está todo colgado.
Sí,
que
Facebook de Symphonity, si podéis.
Hasta en los noticieros
seguirnos,
donde habéis salido internacional.
Sí, sí, sí. No, claro, tened en cuenta que es una primicia mundial, ¿no? Y esto lo he contrastado, ¿no? Y el que le ha gustado a todo el mundo, en todas partes. Es una propuesta de calidad a sus ojos o sus oídos, ¿no? A nosotros es un compromiso de nuestras vidas y estamos pues entregados a esto, que es hacer música, o sea, la búsqueda de la belleza.
Pues qué mejor manera de recomendaros una vez más que os acerquéis los próximos 25, 26 y 27 de mayo al Teatro Nuevo Alcalá. Pablo Salinas, director de esta orquesta, creador de Symphonity, la primera orquesta sinfónica de guitarras eléctricas de todo el mundo. Muchísimas gracias de verdad por haber venido hasta aquí.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarme compartir mi proyecto con los oyentes y con vosotros. Gracias.
Hasta luego.
@ondamadrid.es.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.com, 91-402-8001.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño. ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Yeah.
Bueno, pues ya sabéis, aquí no hay playa, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en esta sintonía de Onda Madrid. Y ahora, bueno, pues el retroceso que hacen nuestros compañeros de ese programa en el que revisitamos el programa del día anterior, los lunes, el programa del viernes. Que claro, siempre me hace a mí ilusión dar el salto este.
Salto
tan para
mortal.
Atrás en el tiempo. Hombre, mortal, mortal.
Bueno, en algún caso sí, ¿no?
Espero que no lo sea.
Fue un viernes de muerte.
¿Sí?
Sí, para los atléticos fue buenísimo el viernes, el mejor día de la semana.
Estás contento, ¿no?
¡Hombre!
¡Está un poquito contento!
14 años esperando.
¡Ay, qué ilusión le hace a él!
Para decirlo por aquí, por la radio.
Que a mí se me había olvidado, pero él lo tenía ahí como espinita clavada en el corazón.
¡Hombre, hombre! Esto solo pasa una vez. Le debo una comida a Burguillo, por cierto.
¿Se la debes?
Sí, sí, sí.
Pues paga, que es de...
Me haré el loco. Me voy a hacer el loncha, a ver si cuela.
Hombre, tú verás, pero si lo prometiste y seguro además que se quedó grabado incluso.
Sí, está grabado, sí.
Pues entonces te puede decir, Carlos, escucha.
Ya.
¿Me debes una comida?
Tú no digas nada.
Bueno, yo no digo nada. Alberto, te deben una comida, pero yo no digo nada. Carlos Honorato, muy buenas. Pablo Otero, Maite Ló. ¿Qué tal, Manuela?
Hola.
Buenas. Yo no he dicho nada. Vamos con el retroceso como si nada hubiera pasado.
Venga, silbamos. Y no vamos a hablar nada del Festival de Eurovisión tampoco, ni... Es que salir descalza y de amarillo, chiquilla...
Es que iba
es que
predestinada.
Lo estabas pidiendo a gritos.
También te digo una cosa. Yo creo que se vistió de amarillo para tener la excusa.
Uh-huh.
La mala suerte ha sido el amarillo.
Y yo no sé, estaba buscando por el escenario a ver si había algún gato que hubiera pisado o algo, pero no, era su voz. Bueno,
su voz.
Vamos a lo que vamos. Programa del viernes.
Haciendo amigos.
Bueno, si es que la verdad...
Han
que...
sido los de Aquí no hay playa, no los de hoy en Madrid, ¿eh?
Bien. La chica, pues, hizo lo que pudo. Paloma descubrió que desde hoy, lunes,
¿sí?,
te puedes apuntar a una carrera que yo sé que te va a encantar a ti.
Tú sabes que yo siempre me apunto a las carreras.
Un kilómetro 200, no tiene nada.
Un kilómetro 200, es que estoy acatarrada, a ver si ahora no respiro bien.
Es en junio. O sea, no tienes excusas.
Venga, me apunto.
A ver, Paloma, dile.
Paloma, venga,
carrera.
Me apunto.
Es una carrera muy particular, Belén, porque necesitamos a un niño.
Ah, pues mira, esto ya me da la excusa total.
Ya,
me
carrito,
gustaría ser una niña,
carrito.
Pero
es una
no
carrera con
todavía.
Carritos.
¿Y de dónde saco yo
en
un
el
carrito?
De las tablas. Un carrito, pues ya lo mangaremos en algún supermercado, ¿no?
Sí, un carrito de la compra, ¿no?
¿A un carrito de la compra?
No sé, espérate.
¿A un carrito de bebé? Porque yo me estoy liando. ¿Dónde está? ¿Para qué necesitamos un niño?
Creo que la chica que organiza el tema nos va a aclarar si sirve.
Segunda edición de carrera popular con carritos, pero con carritos de bebés, no de la compra del súper que quiere ir Carlos, ¿no?
Sí, no, con carritos de bebés y con el bebé incluido. Es obligatorio que vaya el bebé también dentro del carrito.
¡Sí, María!
Pues ya me has chafado. Si no
¡hombre!
Tengo bebé, ¿no puedo meter a un muñeco en algún carrito y participar o...?
No
cuadra eso.
No, una de las normas obligatorias es que vaya un bebé dentro del carrito de 0 a 3 años.
Paloma, y no puedes concursar este año, pero te pones y el que viene puedes ya tener un bebé.
No sé yo.
Nueve meses, tres, te da tiempo.
Bueno, casi mejor pedirlo prestado, ¿no? Algún sobrino.
Bueno. Eso sí, no es obligatorio que seas el padre o la madre del bebé, puedes llevar a un bebé prestado.
No van a pedir el libro de familia, ¿no?
No. Prestado, pero con consentimiento, ¿eh?
Con consentimiento paterno y materno, por favor. Yo es que no tengo sobrinos tampoco, a mí no me mires, Paloma, no sé dónde sacar un niño.
Bueno, aquí en la redacción, a lo mejor Pablo nos puede prestar alguno.
Hasta 3 años,
vale. ¿Hasta 3 años?
Sí.
Bueno, que en realidad esta iniciativa sobre todo es para disfrutar del tiempo de ocio en familia.
No, es bonito, es divertido.
Una empresa que está ubicada aquí en Las Tablas, pues está organizando eventos de estas características y se les ha ocurrido lo de la carrera con carritos como la San Silvestre.
Sí.
Hay gente que se anima y va empujando el carrito, pues esto, lo mismo.
No me vayáis muy deprisa con el carrito del bebé, a ver si el niño...
Y ojo, ayuntamiento, que no empiecen la operación asfalto ese día en esa calle de Las Tablas, que si no la tenemos liada, tú imagínate corriendo.
Y cuando acaban tienen que pasar el control antidoping también, como todas las carreras.
¿También?
Sí.
¿Los bebés incluidos?
Hombre, claro, a ver qué llevaba ese biberón. ¿Qué llevaba ese biberón? Bueno, bromas aparte, ¿qué comienza hoy? ¿Qué se puede la gente inscribir?
Apuntamos desde ya si tenéis niño.
Sí.
Niña.
Hace falta un bebé. De 0
si no,
a 3.
Nada.
Sí, no puedes. Carrito y bebé. Bueno, para lo que sí da igual que lleves bebé o no, es para una obra de teatro, ¿era, Maite?
Sí, pero también era tan confuso como lo de los carritos de los bebés.
Venga, que es lunes, no me lo pongáis tan difícil.
Estreno este sábado en una sala de teatro que se llama Garaje Lumière. La obra de teatro se llama Mejor Dirección Nobel. habla de una directora de cine que se llama M, es la protagonista,
¿sí?,
que acaba de dirigir una película que se llama 4 septiembres al año. Y nosotros estamos
invitados...
No hay
4 septiembres al año, ni de casualidad.
Pues además, nosotros estamos invitados no al teatro, sino a la premier de un estreno de cine. Y al final todo era confusión. No sabíamos si era teatro, si era cine.
¿Qué es?
No lo sé.
¿Qué es? Que lo
aclare. Pero si se habla de 4 septiembres al año, ¿qué queréis?
Es teatro, ¿no?
Sí, es teatro.
Pero vosotros nos invitáis a una película, a una premier. Y la gente no se va a despistar mucho, Jota.
Pues creemos que es parte de la gracia que le ofrecemos, ¿sabes? Nosotros hemos creado una película ficticia que se llama 4 septiembre al año, que es la película que ha dirigido M. Y bueno, creemos que podemos ofrecer algo muy, muy original, porque una vez que entren, que pongan un pie en Garaje Lumière, no van a ver mejor dirección Nobel. Van a la fiesta de estreno de 4 septiembre al año y todo gira alrededor de 4 septiembre al año, que es la película ficticia que ha dirigido un personaje ficticio como es M. Y nos hace mucha gracia. De hecho, muchas veces al propio equipo se nos está olvidando que la obra se llama Mejor Dirección Nobel y estamos siempre hablando de 4 septiembre al año que no existe, que es mentira.
Oye, Jota, y al teatro, a mí no me ha quedado claro, si me llevo el smartphone, si me llevo el móvil, ¿lo apago o no lo apago?
No, mejor que no. ¿No? En una fiesta de estreno no apagas el teatro.
No. Aparte,
en una fiesta de estreno no apagas el teatro. De hecho, vamos a pedir que entre la gente con sus copas y demás. O sea, es una premier.
Claro. No apagas el móvil.
Ya, sí, porque no apagar el teatro
se le fue.
Al final es un poco complicado. Yo creo que lo mejor es ir a Garaje Lumière y disfrutar. Tú te sientas en la butaca y da lo mismo.
¿Va a haber fotocall? Si es una premiere, ¿va a haber fotocall?
Pues le pregunté si va a haber prensa en la entrada y dijo que de momento no, pero porque el sábado era el estreno, pero van a estar todos los sábados, o sea que a lo mejor
pero
se
bueno,
les va
cuela,
a organizar
cuela
cosas.
El ir con el carnecito y decir, sí, que yo soy de la prensa.
Si yo lo que quiero saber es si hay fotocall, pues porque me haría mi ilusión esto de pasar así, que me hagan una foto como a las grandes, no como a las...
Bueno,
¿verdad?
Lo que nos contó es que si podíamos fuéramos vestidos como si fuéramos a un estreno.
¿Ves? Pero entonces, ¿quiere un fotocall?
Pues yo llamamos a J. Linares, que es el director de la obra, y le decimos que el próximo sábado que te ponga la prensa delante.
Venga, oye, si no, invítalo, que venga una mañana de estas.
Venga,
y
le invito yo y le pido yo el fotocall.
Ya, pero Belén, al final acaban llamando TV. ¿Has visto qué curioso? Hola, J. Sí, porque el...
La protagonista M.
El otro fue M. Es curioso.
Había mucha gente que me llama B.
Se llama Fíjate. Javier, pero le pregunté.
Me llaman de todo.
Javier no dijo, J.
Bueno, C, ¿y qué más?
No, ahora P.
A ver, P.
P.
Claro, estábamos con municipios por P, ¿sí?
Sí. Por cierto, hoy vamos a hablar de dos que llevan P.
¿Ves? Y el viernes hablamos de uno que tenía P también.
Sí.
Perales.
Perales de Ajuña.
Y una historia muy curiosa.
Sí.
Con P también.
Yo no digo nada por si acaso.
Una de romanos.
Sí, con P de polvos.
Es pica que pica, que oye, también lleva P.
No, mira, muy bien. Pues los romanos conquistaron Perales, que era, pues... como una especie de poblado como Asterix y Obelix. Estos no tenían pócima, pero tenían
altura.
Tenían altura y cuevas. Y se escondían en las cuevas.
Ajá.
Y claro, no había manera de...
Los tenían breados los romanos a base de pedradas.
¿Sí?
Hasta que uno listo se le ocurrió. Uno que era... Mira, un romano listo, oye, que también...
A ver, los ailos.
Y se le ocurrió.
Al final fue el polvo.
¿El polvo?
El polvo. El polvo les dio... El polvo y la observación y la paciencia de los romanos es lo que les dio la clave para conquistar este emplazamiento.
Me has dejado loco, sí, con lo del polvo.
El polvo, sí, el polvo y el viento. Esto lo observó un general que se llamaba Quinto Sertorio.
Este era listo.
Y este fue el que dio con la clave para hacerse con estas casas cueva.
Ahí hubo un pueblo que combatió a los romanos y combatió a los romanos desde allí, desde las cuevas. Los romanos no podían con ellos. Entonces tuvieron que esperar, el general romano ideó... Como es una zona que la tierra es un poco polvoriente, es un poco de yeso, y ideó, viendo que el viento, un día de viento, se movía bastante el polvo que había en la zona, pues con la cola de los caballos, la presión del viento, comenzó a producir que ese polvo fuese hacia las cuevas estas. Entonces la gente tuvo más remedio que rendirse, porque tenían que salir porque se ahogaban. Entonces fue como consiguió derrotar a estos aldeanos de la zona de Perales, ¿no?
Los rindió con los polvos.
Sí.
Sí, señor.
Pica, pica.
El pica, pica.
Anda, la misma gracia que yo. Ya no vale. Sí.
Tenéis humores parecidos, ¿eh?
Va a ser que tenemos humores parecidos.
P y P tienen...
Sí, formamos pareja cómica.
No creo que nos ganáramos mucho la vida, ¿eh?
Oye,
como pareja cómica.
No se sabe, ¿eh?
No por ti, por mí.
Los eliminaron,
claro.
Los eliminaron a polvos. Pero de arena, hay que decir.
De aquellos polvos, esos lodos.
Pues ahí estamos. Así que hay otra P también.
Sí.
Bueno, ya
¿vais a decir qué P?
¿Eh?
Siempre sí, se lo decimos.
Venga, hombre,
decimos
sí.
Una de las PES.
Hace mucho que no me decís nada.
Piñuecar.
Piñuecar.
Uf, sí, está sí, en la Comunidad de Madrid, ¿eh?
Muy bien hecho.
Es de examen, ¿eh?
Sí, este sí,
de
desde quesito. Luego que es de examen.
¿Dónde está Piñuecar?
Pues no me...
¿Dónde
no.
está Piñuecar?
Como me lo vais a contar mañana,
sí.
No voy a decir bueno, nada.
Vale.
En un extremo, ¿dónde está? En un extremo.
Está en un extremo, sí. Bueno, pues con la P también, el autor de la novela que nos hablaron el viernes, una novela que te recomiendo. Se
¿sí?
llama A Pleno Sol.
A Pleno Sol.
Y él, Pedregosa de apellido.
¿Todo con P?
Sí, Paloma. Con P.
Un tipo estupendo. Si parla, es que las parla. P's, claro, tenían que juntarse. En fin, pues que celebramos ese segundo aniversario, ¿verdad? Del 15M. Uh-huh. Y entonces este chico ha escrito una novela muy curioso, ¿eh? Que aunque esto es ciencia ficción, él fue con su cuestionario, como no pudo estar aquí cuando se montó la acampada en la Puerta del Sol,
¿sí?
Pues contactó con los protagonistas y les pasó un cuestionario. Sí, el trabajo de campo fue ese, muy científico, aunque luego el resultado sea una historia muy divertida. Pero lo que más nos gusta, ¿verdad, Carlos? Son los protagonistas.
Sí,
hay un poli jubileta por ahí.
Sí, esto ya huele
que nos
a saga,
encanta.
¿Eh? Huele a saga, sí.
Sí, que continuará.
Sí. Yo creo que sí, porque aparte el personaje merece la pena. El, digamos, investigador, porque es una novela negra. Hay una desaparición de una chica, del que está ahí formando parte del 15M. Y entonces hay un investigador muy especial que él, bueno, no tienen apellido, sino solo un apodo.
¡Guau!
El apodo es Chucho. Así nos contaba quién es.
Chucho. Chucho es un personaje que yo adoro y me he pasado unos días con él, o sea, unos años mientras escribía esto, terriblemente divertidos. Es que Chucho, cierto, era policía, pero está de baja, bueno, de baja no, está jubilado, porque Chucho hace años, mientras iba en el coche camino de la comisaría escuchando Mocedades en un día muy frío de invierno, el coche le resbaló y se metió debajo de un camión.
Ay, pobre madre.
Entonces, claro, lo sacaron, y lo sacaron con vida, pero como él mismo dice, enigmático.
Malos sois.
Es que sonaba esa canción cuando se la pegó.
Esta la he cantado yo en el cole.
Pues esa. Y el pobrecito.
Y Paloma ahora.
Y el pobrecito se quedó enigmático.
El apodo,
claro,
¿verdad?
Es que lo malo que tiene tener un accidente queda... con una canción determinada, ¿eh?
Sí.
Qué bonita canción.
Sí, sí, era genial.
Sí.
Estaba muy bien.
No, estaba perfecta.
Han elegido otra, por favor, esta es preciosa. Yeah.
Es la que sale en el libro.
Pero esto es
Pablo.
Estigmatizar a Mocedades.
No.
Pero ¿y si el hombre este Chucho iba escuchando Mocedades?
No,
¿qué hacemos?
No. Es más, te lo voy a decir lo que estaba haciendo. Estaba buscando el CD donde estaba esa canción. Y entonces en el despiste no se dio cuenta y ¡bum! Se metió debajo del camión.
Pues la culpa fue de Mocedades.
Sí.
Claro, lo ves. Es que
sí.
Pero Chucho se llevaba más bien con los de la Puerta del Sol, los acampados. Sí, 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 les ayuda un montón, sí. De prejuicios nada.
No hay que tenerlos, nunca, jamás en la vida.
Además, una novela que se desarrolla toda en Madrid, en el
A Pleno Sol.
Prado, tal, muy bien, muy bien.
Tirso de Molina, Antón Martín,
muy bien,
una descripción de los escenarios de nuestra ciudad, preciosa.
Pues nada, habrá que leerla. Me ha gustado la recomendación literaria.
Bueno,
muchas gracias.
Ya nos vamos.
Hasta luego, a las 4 os escucho.
Adiós.
Bueno, pues ya nos queda muy poquito. El tiempo, eso sí, necesario, imprescindible para que suene nuestra canción en cinta de cassette, Clara.
Pues la pongo con el nombre de día de la semana, de lunes,
¿sí?
Manic Monday, una canción que fue el primer éxito de una banda formada por chicas.
Uh-huh.
Ellas tocaban todo, la guitarra, el bajo, todo.
Me acuerdo.
Las Bangles.
Que además han salido en este programa a colación.
Sí, Different Light era el título de ese álbum genérico del 86. Y esta canción que habla de una mujer que se despierta el lunes, imagino que con el sonido de un despertador, y dice, ay, ¿por qué será lunes? Ojalá siguiera siendo domingo. Así que nada, te la dedico, Belén.
Pues venga, muchas gracias, Clara, con las Bangles. Os decimos hasta mañana, estaremos aquí de nuevo a las 10 de la mañana. El lunes, de momento, da la sensación de que va poniendo su punto y final. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Hasta mañana.